Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
El más grande mandamiento que Dios nos ha dado es el amarnos unos a otros. Pero qué tan complejo es el amor. Desde el momento que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, podemos sentir un amor incondicional por parte de ella. Y cuando nacemos y venimos a ser parte de una familia, encontramos que el amor que recibíamos de nuestra madre puede ser un poco distinto al que recibimos de nuestros hermanos, hermanas, primos, tíos, tías. Y luego cuando uno va creciendo y llega a la escuela y empieza a convivir con lo que serían sus amigos, siente otro tipo de amor, un amor muy fraternal. Primero un amor superficial y luego cuando llega a encontrar amigos íntimos, un amor fraternal, un amor muy íntimo, el cual crece cada día hasta llegar a un punto mayor. Y luego cuando llegamos a la adolescencia y cuando llegamos a la adultez y encontramos aquel ser que será nuestro cónyuge, sentimos un amor distinto, el amor pasional. Un amor que solamente sentimos por aquella persona con la cual hemos de convivir toda nuestra vida, la cual será unida a nosotros por la voluntad divina. Después, mientras van pasando los años, empezamos a mirar que ese amor que tuvimos por nuestro cónyuge va madurando cada día más y más, hasta el momento que llega a ser un amor muy supremo, muy sublime, muy alto en el aspecto emocional. Y después de esto, cuando tenemos hijos, comprendemos la manera en que Dios nos amó con un amor totalmente incondicional. Y nos damos cuenta que cada uno de los amores que sentimos a través de la vida son distintos, que tienen propósitos de alguna u otra manera de parte de Dios para cada uno de nosotros. En este libro quisimos plasmar, escribir e investigar los diferentes tipos del amor. Esto es las siete caras del amor. Y esperamos sea de gran bendición para cada uno de ustedes hasta el momento en que podamos crecer y amarnos entrañablemente, así como Dios nos amó a nosotros. Una vez más, que este escrito sea de bendición para ti. Sé que fue para mí cuando lo escribimos. Dios te guarde y te bendiga. Shalom, shalom. Gracias.
El día miércoles estuvimos viendo una lección que tenía que ver con el apego. Voy a extender la lección y voy a profundizarme específicamente en la parte de la consolación, específicamente en cuanto a lo que es el apego. Levanta la mano quien estuvo aquí el miércoles. Ok, la mitad más o menos. Okay. El miércoles veíamos lo que es el apego. Y el apego veíamos y decíamos que el apego es un vínculo afectivo que se establece entre dos seres, el cuidador y aquel que lo está recibiendo. Y que normalmente se desarrolla en los primeros momentos de la vida. En este caso, la madre o el padre es el cuidador Y el hijo, niño o niña, o el recién nacido, es aquel que recibe el cuidado de ellos. Veíamos que el apego es lo que hace que se desarrolle la función y la formación del desarrollo mental y de la formación de la personalidad. Veíamos también que es lo mismo y el mismo se relaciona en dos aspectos o en dos sistemas. El sistema explorativo, donde el recién nacido, el bebé o el que va creciendo, conecta sus sentidos con las partes físicas, y el sistema afiliativo, el que el bebé conecta esto con otros seres humanos, con otras personas. Veíamos que había cuatro tipos de apegos. El primero es el apego seguro, el segundo es el apego ansioso o ambivalente, el tercero es el apego evitativo y el cuarto es el apego desorganizado. Cada uno tiene sus cualidades y cada uno se desarrolla de distintas formas basado en el protector o el cuidador. Veíamos que el apego seguro, el cual podríamos decirlo es el que es más saludable en el ser humano, es aquel que se caracteriza por la gran incondicionalidad del cuidador. Esto indica que el bebé, el niño crece sabiendo que el cuidador nunca, nunca le va a fallar. Y por lo tanto se siente amado, se siente valorado, y esto sucede por el cuidado y la seguridad que le provee. Esto es una persona que es atenta y que se preocupa por comunicar esto al recién nacido, hace que alguien crezca con un apego seguro. Y veíamos también que cuando la persona crece, normalmente, la persona tiende a establecer buenas relaciones con los demás. Tiene muy buena autoestima. Disfruta las relaciones íntimas y busca apoyo social y se siente bien al compartir sentimientos con los demás. Ahora, veíamos en la lección cómo esto afecta con la relación con Dios. Número dos. Veíamos el apego ansioso o ambivalente y decíamos que este apego normalmente es aquel que tiene sentimientos y emociones contrapuestos, los cuales se muestran en angustia. Y decíamos que normalmente el niño, el joven o el adulto empieza a mostrar que no puede confiar en sus cuidadores. Y decíamos que esto sucede por la inseguridad, a veces ausente o a veces presente, por lo cual no se sienten seguros, porque no están siendo cuidados. Y cuando crecen normalmente tienden a tener un apego ansioso. Decíamos también que esto se desarrolló por un abandono que tuvieron. Esto es que el niño, el joven, fue abandonado en un momento de su vida. ¿Cuándo? No sabemos. Pero fue abandonado. Y al ser abandonado, ¿verdad?, tiende de alguna u otra manera a basar su relación o su felicidad en la relación que tiene con los seres humanos. Y crea relaciones de dependencia. Necesita mucho tiempo con la pareja, normalmente se angustia demasiado, ¿ya? Y de aquí de alguna u otra manera depende tanto del cuidador mientras éste está presente. Entonces lo que veíamos, si ustedes recuerdan la lección, es que veíamos que el adulto que tiene un apego ansioso normalmente es un adulto que necesita mucha afirmación por parte de su cónyuge, por parte de la gente, por parte del empleo, el jefe, y necesita porque tiene un apego ansioso. Y normalmente este tipo de personas, ¿qué tienen? Tienen una dependencia emocional en los demás. Y las personas con este tipo de apego desconfían de los extraños extremadamente. En la adultez son reacios a acercarse a los demás, se preocupan excesivamente, especialmente por si los quieren, si su pareja los quiere. Y uno de los ejemplos que yo les daba es que le mandas un texto a una persona que es de apego ansioso, le dices te quiero, y entonces ese mensaje no fue suficiente. Porque es lo que necesitan ver es te quiero más varios emojis, un abrazo, un besito, un corazoncito. Entonces sí sienten que se quieren. O sea, no voy a decir que son high maintenance, pero sí son high maintenance. O sea, esto es, necesitan todo eso porque están ansiosos, no saben si lo quieren o no. Veíamos también que en la adultez esa preocupación excesiva, ¿verdad?, los lleva a tener rupturas fuertes o frecuentes. Y normalmente es gente que es fría y que es distante. Y que normalmente tienen un gran desconsuelo cuando esto su relación se rompe. Ahora, ¿por qué se afecta esto? Porque cuando tienes la relación con Dios, las cosas que te suceden a ti, depende del apego que tú tengas, tiendes a imitar, a copiar este tipo de apego con tu Dios. Y a veces nosotros humanizamos a Dios y lo comparamos de alguna otra manera y decimos, ok, Dios es así, porque así fue mi papá, fue mi mamá. Y es uno de los grandes errores que tenemos. Dios no es nuestro papá y mamá, a diferencia de nuestros papá y mamá, Dios es perfecto y no comete errores. Pero puedes pensar y ver cómo es que un hermano en la iglesia, si tiene un apego ansioso o ambivalente, pues de alguna otra manera va a necesitar más. Y las adversidades y las presiones de la vida, pues lo van a mover más, lo van a sacudir más que a una persona que tiene un apego seguro. Va a pedir oración o va a estar orando al Señor y acabando de orar sigue preocupado. Es lo que dice la Escritura cuando dice, echad toda vuestra ansiedad en el Señor. O sea, la gente que tiene un apego ansioso, o sea, está orando, un ejemplo, está orando y dice, Señor, dame un trabajo, y acaban de orar y todavía están preocupados, porque su apego ansioso se manifiesta aún en su cristianismo. Luego tenemos el apego evitativo, y ahorita lo vamos a aplicar a cómo pasa esto con las adversidades, ¿okay? El apego evitativo, que es otro tipo de apego, son aquellos que no pueden contar con sus cuidadores o figuras de apego, lo cual provoca sufrimiento. O sea, ellos literalmente sufrieron la ausencia de su cuidador y a causa de eso son gente que les gusta estar solos, que les gusta jugar con sus juguetes solos, que les gusta tener su dispositivo solo, ¿verdad? Y esto sucede porque eso les causa seguridad, porque eso es lo que pasó con sus cuidadores. Cuando los niños crecen, o sea, esto lo podemos ver en esta generación, ¿no? O sea, nosotros que...
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Que nos conectamos tanto a los dispositivos, al teléfono, estamos tan conectados. ¿Quién cuida al niño? O sea, a veces los niños se cuidan por sí solos. Y podríamos decir que hay una negligencia paternal en cuanto a ellos. Entonces, cuando el niño se da cuenta de eso, el niño empieza a desarrollar una autosuficiencia compulsiva. Prefiero estar distante a ti que cerca a ti. Y por lo tanto muestran una despreocupación, prefieren la separación, porque simplemente no se sintieron queridos ni valorados. Pero cuando crecen, hermanos, tienen muchos problemas con la intimidad. O sea, y yo les decía esto, digo, hay gente, yo no entiendo esto, ¿verdad? Porque es pura clase de adultos, porque Denis está dando clase de jóvenes. O sea, yo no entiendo cómo una persona no quiera tener intimidad física con su cónyuge. No lo entiendo, porque yo no tengo apego evitativo. O sea, pero hay gente que tiene apego evitativo que no pueden, que no quieren, que tienen un horror tener intimidad con su cónyuge. Dices, ¿cómo puede ser? Si es algo tan hermoso. Porque ellos tienen un apego evitativo. Prefieren ello. ¿Por qué? No quieren mostrar sus emociones, no quieren mostrar sus sentimientos, ¿verdad? Y de alguna otra manera no preservan relaciones. Y cuando le sucede algo, no muestra ni angustia. Dices que este no tiene sentimientos o qué, ni le importa nada. O sea, ese tipo de apego evitativo se desarrolló de niño y cuando crece, hermanos, aún con su familia, me voy a separar, no hay problema. Se murió tal persona, que se muera. ¿No quiere estar conmigo? Está bien. Y dices, ¿cómo puede ser un ser humano? Hay gente que es así. Y eso se desarrolla desde pequeños. Y son gente que normalmente tienden a ser más infieles a sus cónyuges. ¿Por qué? Porque no les duele, porque se desasocian con ese sentimiento, esa emoción, lo que van a sufrir sus cónyuges. La intimidad la ven como que la tengo ya y se acabó y puedo tener otra acá y no hay problema. Ese tipo de mente. O sea, no es solamente sádica la persona, pero tiene un apego evitativo. ¿Ok? Y luego viene el apego desorganizado, que es una mezcla entre el ansioso y el evitativo. ¿Ok? Muestra comportamientos contradictorios e inadecuados y de alguna u otra manera, pues, interpretan mal lo que es la carencia de apego. Esto sucede porque, reitero, se abandona tempranamente, se pierde la confianza en el cuidador, ¿verdad? Y de alguna u otra manera los pequeños tienen conductas explosivas, destruyen las cosas, son impulsivos y de alguna u otra manera no dependen de nadie. Ahora, ya en las relaciones de adulto, hermanos, es el tipo de gente que es muy voluble. A veces te amo y a veces te odio. Es gente normalmente que está llena de ira, que están frustrados, también no se sienten amados, rechazan las relaciones aunque las desean y forman en sí relaciones conflictivas e inestables. Ahora, esto fue lo que vimos el miércoles. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque cuando hablamos de las pruebas, de lo que son las pruebas, tu forma de reaccionar a las pruebas está conectado con el apego que tú tienes y está conectado con el apego que tú tienes a Dios. Porque cómo reaccionas tú a las pruebas tiene que ver con todo eso. Entonces, si tienes un apego seguro, hay varios tipos de pruebas, ¿ok? Hay varios tipos, hay pruebas seculares y pruebas emocionales. Les voy a dar un ejemplo de una prueba secular. Tal vez no tiene importancia para ustedes, pero para mí sí la tiene, ¿ok? Voy manejando mi carro, lo dejo en la Main Street, en la 31, y de pronto me voy, me corto el cabello, salgo del cabello, llego al carro, veo un espejo, lo veo en el suelo, un espejo, y digo, híjole, ya se lo volaron. Y luego veo mi carro y era mi carro. Le volaron al espejo. Yo entro en ese momento en lo que se llama un shock, una prueba, una adversidad. No es muy importante. ¿Cómo reaccionas a la adversidad? Estaba tan cansado porque venía tan muerto del viaje que ni me enojé. Lo vi y dije, me subí y dije, ya luego lo arreglo. Mucha gente se puede molestar, se puede enojar, puede estar buscando cuál fue el carro que pasó y me lo rompió. Porque cuando una persona entra en una adversidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Entra en una base. Y entonces, la forma en que reacciona a su adversidad, la forma en que reacciona a sus problemas, puede ser a través de miedo o puede ser a través de ira, de enojo. Pero yo estoy hablando de algo que fue muy sencillo para mí. Simplemente rompieron el espejo y ahora lo tengo que reemplazar. Esa es una prueba física. Tiene que ver con mi apego. Porque mi apego está basado totalmente en otra cosa. Si mi apego es seguro, sé lo que tengo que hacer para arreglarlo. Número uno, Dios es mi cuidador y Dios me va a proveer para que lo pueda arreglar. Número dos, tengo relaciones con gente que me lo pueden arreglar. Y número tres, tengo lo que necesito para arreglarlo, o no hay ningún problema. Sigamos viviendo la vida. Es lo que expresa la gente cuando hablan acerca de que hay alguien que luego se está ahogando en un vaso, ¿qué? De agua. Es una expresión irónica. ¿Cómo te puedes ahogar? Déjale, quito eso porque está. ¿Cómo te puedes ahogar en un vaso de agua? ¿Alguien se puede ahogar en un vaso de agua, hermanos? No, es algo que no ha sentido. Pero si se ahoga en un vaso de agua, entras en shock. Entremos a pruebas más grandes porque hay varios tipos de prueba. Una prueba mayor podría ser una enfermedad. Si te dan algo terminal y dices, ¿sabes qué? Tienes cáncer. ¿Cómo vas a lidiar con esta prueba? Si tienes un apego evitativo, ¿qué va a pasar? Se supone que Dios te tiene que cuidar, no me estás cuidando, la prueba te ahoga y hasta dejas el camino del Señor. Siempre saber cómo esto también tiene una evolución en la relación que uno tiene con Dios. ¿Verdad? Estoy hablando de una enfermedad. ¿Qué pasa cuando alguien se muere? Tiene que ver con eso. ¿Cómo yo reacciono a eso? Ahora, cuando hablamos de la consolación, la palabra consolación significa confortar, consolar y estimular. Estamos seguros que dependiendo del apego que tú tengas, necesitas un distinto tipo de consolación. Porque si tienes un apego ansioso, el tipo de consolación que necesitas va a ser muy extremo, a diferencia de un apego ¿qué? De un apego seguro. Porque el que tiene el apego ansioso, hermanos, aunque si pasas por un problema, se rompió el vidrio, el espejo, tienes una enfermedad terminal, se murió alguien, o sea, el tipo de necesidad que necesitas, no solamente de Dios, sino de los seres que te rodean, es mucho más grande que otro. Y cuando consolamos, si la palabra consolación significa confortar, consolar o estimular, o significa viene al lado de alguien a ayudar, la primera pregunta que tendríamos es, ¿por qué a veces alguien no se siente consolado como debería? O sea, cuando una persona tiene un apego ansioso, hermanos, tiene una dependencia emocional. Mira, fíjate tú, si alguien tiene un apego evitativo, van y le den el pésame y le dicen, no, lo sentimos mucho, no, está bien, no te preocupes, no hay problema. Entonces, ¿qué hace? Lo que está haciendo es que está posponiendo su dolor. Lo que está haciendo es que está evitando su dolor. Lo que está haciendo es que no quiere sentir lo que le está pasando. Voy a estar bien, no te preocupes, no hay problema, estoy todo bien, no te preocupes. A diferencia, si fuera una persona que tuviera un apego ansioso, o sea, lo sentimos mucho y necesita más de ti. Necesito más de ti. A veces no sabemos el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando los desarrollamos en apego ansioso, hermanos, porque cuando crecen necesitan más de la gente. Y a veces más de lo que la gente está dispuesta a darles. Mira, si ves tú, por ejemplo, la segunda carta de Corintios, en el capítulo 1, cuando hablamos de la consolación, si tu hijo o tu hija, o tú mismo tienes un desarrollo de apego ansioso, cuando tú pases por una prueba, con una adversidad, hermanos, a veces te vas a estar ahogando en un vaso de agua y es por tu apego ansioso. Y a veces vas a depender. Nunca he visto una persona que dice, no, yo quiero a mi mamá aquí, yo quiero a mi mamá aquí, yo quiero a mi mamá aquí, yo quiero a mi mamá. O sea, si no llega a su mamá, no están bien. Eso también daña, porque solamente depende de su mamá, porque para ellos solamente su mamá es un cuidador. No es un buen apego, hermanos, es un mal apego. Porque ¿qué pasa cuando su mamá no esté ahí? ¿Qué pasa cuando se case y su mamá ya no esté ahí? Es lo que le llaman en algunos lenguajes, tiene mamitis, es un apego ansioso. Si la mamá no está ahí, no saben qué hacer, porque solamente funcionan con la mamá. Y la mamá viene a ocupar todo el centro de su vida. Y por eso a veces la mamá ocupa un primer lugar aún más allá de su cónyuge y de sus hijos. Y esto realmente provoca una relación tóxica, de tal manera que como no siempre va a estar la mamá ahí, esta persona empieza a dañar la relación que realmente importa. Mira, dice ahí 2 Corintios capítulo 1, en el versículo 3, dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda qué, consolación. Ve el aspecto de la consolación. ¿Por qué necesitamos
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Desarrollar hijos con apego seguro, porque necesitamos que nuestros hijos no dependan solamente de un cuidador. Porque si depende solamente de un cuidador, hermanos, van a depender muchísimo de alguien que no siempre va a estar ahí. Y no sé si ustedes han conocido una persona que tiene muchos años de edad, 30, 40, 50 años, y no puede hacer nada sin papá o mamá. O sea, en aquel cuidador, hermanos, literalmente no puede comprar nada porque tiene que estar papá o mamá. Tiene que ver la opinión, tiene que ver la aprobación, porque, o sea, están ansiosos. Pero ¿qué sucede, hermanos? Eso empieza a afectar en su matrimonio, ¿verdad? Y su esposa, y a veces el papá o la mamá, hermanos, y el cuidador a veces sabe, porque a veces son medio sádicos los cuidadores, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a aprovecharse de esa dependencia emocional que tienen los hijos. De tal manera que se empiezan a aprovechar, nunca han escuchado esa expresión, madre solo qué, solo una. Es una forma de aprovecharse de alguien que tiene un apego ansioso. Ahora, si confortar es esto, la pregunta sería, ¿cómo puedo yo ayudar o confortar a alguien? Es bueno a veces saber el tipo de apego que es esa persona. O sea, si yo veo que esa persona tiene una, o sea, por ejemplo, yo puedo decirte dentro de mis experiencias, ¿ok? No se vayan a sentir mal, hermanos, es un ejemplo solamente, ¿ok? Yo puedo decirte el apego que tiene Pilla, el que tiene Brenda, el que tiene mi esposa, el que tiene el hermano. Yo te lo puedo decir cuáles son los apegos que tienen ustedes, hermanos. Porque eso no se puede ocultar. ¿Sí me entiendes? O sea, eso se manifiesta. Y por lo tanto, uno puede saber cómo puede consolar a una persona más sabiendo el tipo de apego que tiene. Si consolar es confortar, consolar o estimular, sé que en algunos de ustedes el simplemente hecho de que yo esté presente es suficiente y que en otros necesitas más. Si el apego es evitativo, ¿cómo puedo consolar a alguien que tiene un apego evitativo? Hay gente que no muestra, hermano, su dolor. Y cuando tú tratas de consolar, simplemente te rechaza. Y que esto le afecta con Dios. ¿Por qué? Porque cuando dice ahí que Dios es el Padre de misericordias y les dio toda consolación, versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier, ¿qué? Tribulación. O sea, si tú ves la palabra tribulación, se utiliza en 10 palabras básicas griegas y 5 solamente son usadas en la segunda carta de Corintios. ¿Y sabes cómo son usadas? Son usadas y se traducen a veces como presión, como estrecho, como aflicción, como tribulación. Y puede ser secular o puede ser espiritual. Pero Pablo lo que hace, hermanos, es que Pablo comprende esto. Pero si vemos cuál era el apego de Pablo, o sea, ¿cuántas cosas le pasaron a Pablo, hermanos? ¿Ah? Muchas. Aún así, podríamos decir que Pablo tenía un apego, ¿qué, hermanos? Seguro, porque estaba bien. En la construcción del carácter de nuestros hijos, el apego ansioso destruye su vida. ¿Lo destruye por qué? Porque siempre están pegados a nosotros. En la formación del espíritu de nuestros hijos, cuando es un apego evitativo, destruye su vida. ¿Por qué? Porque nunca van a ser felices. Imagínate tú, o sea, que no quiera tener intimidad con su cónyuge, que le dé terror hacer eso. ¿Qué tipo de vida es esa, hermanos? O sea, ¿a quién le gustaría tener ese tipo de vida? Que no disfrute la intimidad con su cónyuge. O sea, que sea fría, que sea recia, o sea, como hielo, que sea antipático o antipática, que sea apática las cosas, o sea, que pase algo y que no lo sienta, que no le duela. Se murió, pues que se muera. ¿Cuál es el problema? Lloran demasiado. Perdió su trabajo, pues ni modo, así pasa, que se encuentre otro. O sea, ese tipo de personas, hermanos, que no tienen ningún corazón, pero fueron formados de pequeños. Fíjate cómo los dos extremos destruyen eso. Y cuando los hijos pasan por alguna tribulación o alguna presión o alguna aflicción o algún estrecho, porque todos pasamos por ellos, ¿cómo podemos nosotros consolarlos? Primero los podemos consolar sabiendo el tipo de apego que tienen. Segundo, los podemos consolar estando presentes y proveyendo para ellos. Tercero, los podemos consolar sabiendo qué es lo que necesitan, qué es lo que puedo darles y qué es lo que no les puedo dar. Porque la realidad es que cuando alguien pasa por una adversidad, tenemos que estar seguros que no siempre podemos nosotros darles lo que necesitan. Es más, la idea de consolación, hay gente que tiene el don de consolación, otros no tienen el don de consolar, por el apego que tienen, ¿no? O sea, llega una persona que tiene un apego evitativo y ¿cómo voy a consolarlo si soy frío? O sea, ese no es mi don. Yo no puedo consolar porque no es mi don de consolación. Pues no te acerques entonces, nada más está presente y ya. No digas cosas imprudentes. ¿Por qué? Porque podría decir cosas como que alguien está pasando por una adversidad y le puedes, por ejemplo, a alguien se le muere su cónyuge y te acercas y dices, no, ya te vas a encontrar otro. Estoy hablando en serio, hermanos. ¿Cuánta gente hace eso de una manera totalmente inadecuada? ¿Ah? No pueden tener hijos. Ah, pues ni modo, así es la vida. Perdiste el trabajo, no te preocupes. No estaba tan bueno tu trabajo. O sea, porque cuando tienes un apego evitativo, hermanos, tiendes a hacer eso, eres frío, eres reacio, las cosas son así. Y si tú te das cuenta de eso, pero ¿qué pasa cuando tú pasas por eso? A veces no te dejan ni siquiera ser, ¿qué? Consolado. Y si tú mismo no te dejas ser consolado, ¿cómo puedes superar las adversidades de la vida? Fuimos diseñados para vivir en comunidades. No fuimos diseñados para vivir solos. Hay gente que tiene un apego evitativo, que ¿sabes qué es lo que hacen, hermanos? Van, se compran una cabaña en medio de nowhere, dicen por ahí en inglés, y van allá y se van a vivir solos. Y ellos están felices solos. Y tú dices, ¿cómo puede estar? Porque tiene un apego, ¿qué? Evitativo. No quiere ver a nadie. No me hables por teléfono. Tú dices, ¿quién lo pudo diseñar así? Hay gente que puso. ¿Pero cuál sería la diferencia si tuviera un apego seguro y está pasando por una adversión, una tribulación? Primero, dijo Pablo, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos, ¿qué? Consolados por Dios. Pablo está seguro de que Dios consuela. Está seguro que Dios está ahí. Está seguro que Dios no está ausente. O sea, Pablo no elimina la adversidad. La acepta, la asimila, pero está seguro que Dios lo va a sacar adelante. Pero también Pablo está seguro de algo, hermanos. Está seguro de que pasa eso con él para que él pueda ayudar a otros y los pueda también, ¿qué? Consolar. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene un apego ansioso, hermanos? Dependencia emocional totalmente de su mamá o de su papá. Pasa por algo, hermanos, y se la pasa llorando. A veces a mí me ha pasado, hermanos, y tal vez tengo un poco de apego evitativo, disculpen por eso. Estoy hablando con alguien, estamos hablando de nada, así bien padre, y de pronto se pone a llorar. Y digo, ¿qué pasó? Estamos platicando. Se pone a llorar y dices, ¿qué hago, no? Le hago, híjole, ¿lloro? Oh. ¿Sí me entiendes? O sea, imagínate que tú tuvieras una hija o un hijo que dependiera tanto de ti que cuando se case, llore con su esposo. Tengan problemas y se ponga a llorar. Y luego, ¿qué hace? Por la dependencia que tiene de ti, le habla a quién. A ti, mamá. Fíjate que y empieza a hablar de todos los problemas que tiene. Y no puede crear una relación saludable con alguien más, ¿por qué? Porque depende de la mamá o depende del papá. Imagínate tú un hijo, hermanos. Hay hijos que dicen, voy a comprar un carro, a ver qué dice mi papá. Mi papá lo tiene que aprobar, si no, no lo compro. No, espérate. El apego seguro indica que puedes formar relaciones, que le puedes preguntar a alguien más, oye, ¿no tiene que ser tu papá? Porque no siempre tu papá va a estar ahí, hermanos. Si nosotros ayudamos a nuestros hijos a formar relaciones con otras personas, nuestros hijos formarán una excelente relación con Dios y sobre todo saludable con Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer con nuestros hijos? Porque no siempre vamos a estar ahí. Hay gente que cuando pierden un ser querido nunca se recuperan, hermanos. Nunca se recuperan. Cuando hablamos de lo que es la prueba, hermanos, ¿verdad? Se supone que lo que sucede con los pasos del duelo, llegas al punto más bajo y después te recuperas y ya aceptas lo que pasó. Pero gente que tiene apego ansioso, hermano, se queda aquí abajo. Nunca se recupera. A veces, por los medios, pasaron 10 años y siguen hablando con el muerto. Te extraño, mi amor. No sé dónde estás. Y tú dices, o sea, ¿qué pasó? El viudo o la viuda nunca se vuelve a casar. Nunca se recupera. Y es normal que, vamos a decir que Yari quede viuda, ¿no? Es normal que al año diga, Yari, yo no me voy a casar. Eso es normal, es saludable. A los 2 años, no me voy a casar saludable. Pero que pasen 10 años y que todavía está con que no se va a casar. Oye, espérate, esto ya no está bien. Yo creo que Anthony no quisiera que ella viviera su vida de esa manera, sino quisiera que alguien más consolara a Yaritz. Amén. Aún en tu casa, amén. Nadie sabe para quién trabaja. Esa parte de la consolación tiene que ver con los apegos, es nuestra reacción al apego. Y la parte de Dios es con nosotros también. Si nosotros desconfiamos de Dios, desconfiamos, decimos que Dios no nos cuida, entonces, ¿cómo podemos orarle y perder nuestra ansiedad en la oración? Cuando oramos a Dios, decimos, Señor, estoy pasando por esto, por esto, por esto. El Señor ya sabe de todo lo que nos pasa. Como dice el himno, Él cuidará de mí. ¿Verdad? Como dice Jesús, ¿verdad? Mirad los pájaros, las aves, mirad las flores, no se preocupan. ¿Y quién tiene cuidado? Cuanto más de vosotros. So, antes de que me rompieran el espejo, hablo solamente para que me entiendan, Dios ya sabía que me lo iban a romper. O sea, esa prueba, lo que quiere Dios ver en mí es el apego seguro que yo tengo en Él. O sea, ¿sabes qué, Señor? Pues soy humano, sí me enoja. Pero estoy tan cansado que no tengo ni ganas de enojarme. Pero yo no me puedo quedar en la ira, hermanos. Tengo que estar seguro que Dios cuidará, ¿qué? De mí. Y luego, cuando hablamos de consolación, los demás podemos consolarnos unos a otros cuando externamos palabras divinas. No, mija, no te preocupes. Mira, Ricardo, no te preocupes. Híjole, qué golpesazo. Dios te va a proveer. Dios está contigo. Porque la Biblia dice esto. Porque la Biblia dice esto. Porque la Biblia dice esto. Pero una persona que es ansiosa, hermanos, apego ansioso, no va a ser suficiente. No es suficiente que le den el versículo. Sigue teniendo, ¿qué, hermanos? Ansiedad. Y está todo. Se va a dormir y me rompieron el espejo. ¿Qué voy a hacer? Se levanta. El espejo sigue roto. Dios no quiere hijos ansiosos, quiere hijos seguros en Él, porque eso es una muestra de fe. Fíjate, cuando vemos esto en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, ¿alguien ha hecho esto, hermanos? A mí me pasaba mucho esto antes. ¿Alguien ha orado y sigue con ansiedad después de la oración? ¿O solamente a mí me pasó? Levante la mano si a alguien más le pasó. Ok, entonces eso es algo humano, ¿eh? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y versículos 7, 6 y 7. A veces uno dice, yo pienso, digo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Alguien le pregunta eso? Y a veces yo estoy seguro que me pasan las cosas porque Dios tiene un objetivo y un propósito a través de las cosas. O sea, no es como que me pasó esto y fue así como coincidencia, ¿no? Dios sabe cómo trabaja con mi espíritu, con mi vida, y trabaja con la tuya y con la mía también. Entonces, ¿qué sucede? Aquí dice, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere, ¿qué? Tiempo. echando toda vuestra ansiedad, ¿qué? ¿Sobre quién? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de qué. Pero si yo tengo un apego ansioso, hermanos, este versículo no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente, hermanos. Si yo de niño, mi mamá quería hacer todo. No hagas esto, yo voy a hacer todo para ti. Nadie más, yo voy a hacer todo para ti. No quiero que nada más tenga. Y esa dependencia total, hermanos, cuando pasa de eso a Dios, hermanos, es tóxico. No es posible. La estás fracturando de por vida. A mí me fracturan de por vida, ¿ves? También. Tienes que dejar que alguien más cargue al bebé. Tienes que dejar que alguien más regañe al bebé. O sea, cuando haces eso, el niño empieza, ok, ¿qué pasa? Siempre asegurarle a tu hijo o a tu hija que tú estás ahí para defenderlo y que estás ahí para escucharlo. Siempre eso, no, seguro. Pero ellos tienen que ver, experimentar en esos sistemas explorativos, afiliativos con los demás. Si yo lo experimento con los demás, va a ser. Porque cuando están solos y crecen como adultos, pues se van a encontrar con gente y eso más. ¿Y a quién le van a pedir a Dios? Y no van a echar su ansiedad, ¿por qué? Por la dependencia total que tienen todavía sobre los seres humanos. Van a seguir teniendo ansiedad. Y hermanos, si algo sabemos de Dios es que Dios va a cuidar de qué. De nosotros. Dios va a cuidar de nosotros. Hermanos, Dios cuida de nosotros cuando pasa la tragedia y durante todo el proceso del duelo. Creo yo que cuando Dios permite que pasemos por todo este duelo, es porque nos está formando. O nos está apegando más seguramente a Él. Pero como dice la palabra del Salvador, hay unos que viene la prueba y no hacen raíz. Sino que la raíz se seca, sale el sol y la quema. ¿Por qué? Porque no pasan la prueba. Por lo tanto, la adversidad tiene el propósito de parte de Dios de que confiemos más en Él y que tengamos un apego seguro en Él. ¿Me entendieron todos, hermanos? A ver, preguntas hasta aquí. Preguntas. ¿Qué apego tienes tú? Y algunos ya saben, pero a veces es bueno confesarnos unos a los otros. ¿Qué apego tienes tú? Hermano Ranulfo. Si uno está pegado a la palabra de Dios, ¿puede sanar? Primero, no es una enfermedad. Los apegos no son enfermedades. Son cualidades, son distinciones. Dios puede sanar, pero a veces no sana. Y la pregunta es, ¿por qué no sana? A veces Dios nos sana, hermanos, porque ya estaba determinado por Él que muriéramos. ¿Psicológica? Sí, pero va a tener tendencias todavía. O sea, toda la persona que tiene estos problemas de apegos puede mejorar, sí, pero no va a ser fácil. Tiene que cambiar. Primero, lo primero es aceptar que lo tenemos un problema. Por ejemplo, la persona que tiene un apego evitativo tiene que aceptar que tiene ese problema. O sea, tiene que aceptar que simplemente es fría como un hielo. Si no lo acepta, ¿cómo va a cambiar, hermanos? Porque para ella, no, yo no veo ningún problema. Que se mueran todos, yo no veo ningún problema. Estoy hablando en serio, hermanos. Pero si aceptas, te mueves a que sabes que esto no está bien. No está bien que yo sea frío con mi cónyuge. No está bien que yo no tenga empatía con mis hermanos, hermanas en Cristo. No está bien que O sea, empiezas a cambiar. Dios te cambia de adentro. Y sí, sí. Si te apegas a la palabra de Dios, vas a cambiar a un apego seguro totalmente. Y va a cambiar tu carácter. Por eso dicen la gente, no, dices, no, Cristo, este hermano. No, si este lo conocía antes de venir a Cristo. Híjole, era bien. Pero Cristo lo cambió. Cambió esa parte que tenía que cambiar, sí. En este sentido, sí. Muy bien. Preguntas, hermanos.
Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión, hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos los que habitan en tu templo, Señor, con gozo cantamos la gracia de tu amor, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión, hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichosos el que tiene su fortaleza en Dios, sus sendas camina sin dudas ni temor, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión, hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Dichoso el que confía en tu poder creador, en paz y armonía irá a morar a Sion, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión, hermanos, alcemos al cielo nuestra voz. Mis lágrimas secaron y mi dolor sanó, tu mía alegría, mi gozo y mi canción, mi corazón anhela tus atrios alcanzar. Dios mío, Rey mío, te canto con amor alegre, voy cantando en dulce comunión, hermanos, alcemos al cielo nuestra voz.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com. You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.